Tenemos en la línea al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás?
Hola, Alicia. Muy buenas tardes. Qué gusto escucharte y saludarte.
Con el enorme placer de platicar contigo. Les estaba leyendo el artículo que publicaste. A veces las palabras de un presidente tienen implicaciones muy fuertes, ¿no? Y esta sensación de que se erige en guardián de las próximas elecciones, pues causa la sensación de que también es una forma indirecta de intervención. ¿Cómo pararte en el justo medio sin que se agreda la autonomía y la institucionalidad del IFE y de la función constitucional y legal que le ha sido conferida?
Bueno, yo creo que el justo medio justamente nos lo da la Constitución, que dice cuáles son los roles que le corresponden jugar a los distintos instituciones y cargos del Estado mexicano en los procesos electorales. Nuestra evolución democrática, la que nos permitió dejar atrás el sistema autoritario del partido hegemónico, hizo necesario que se sustrajera, que saliera el gobierno de la organización de las elecciones. Y eso se consiguió desde fines de los años 90. Gracias a eso, en el año 2000 tuvimos la primera alternancia en la presidencia después de estar 70 años bajo gobiernos del mismo partido. Y más adelante, después de la elección de 2006, que fue muy conflictiva y donde el presidente Fox pues tuvo un papel protagónico, se cambió la Constitución para prohibir a los funcionarios públicos y por supuesto al presidente de la República inmiscuirse en asuntos electorales. Entonces, está muy claro que a quien le corresponde organizar, arbitrar las elecciones son las instituciones especializadas, autónomas, en este caso al INE, por ejemplo, a las autoridades de las entidades federativas, y que los gobernantes no deben participar, ni el presidente, ni los gobernadores, ni los presidentes municipales. Ellos ya fueron electos y no tienen por qué estar incidiendo en las preferencias electorales ni jugando ningún papel. Su obligación es abstenerse de incidir en los procesos electorales. Entonces, nuestra Constitución es muy clara y yo creo que lo más sano es respetar la Constitución. Del presidente de la República hasta el servidor público de menor jerarquía tienen la obligación de no usar su cargo para influir en los procesos electorales.
Ahora, hoy hay una serie de temas que rodean al INE. Evidentemente, para todos los mexicanos, la credencial para votar con fotografía es el medio de identificación, sobre todo para los mayores de edad en México. ¿Cómo lograr acceder a este sistema que ha estado pues obstaculizado por el gran encierro que nos ha dejado la pandemia?
Pues mira, precisamente como el INE hace cosas que van más allá de lo estrictamente electoral. En los hechos, el INE garantiza el derecho a la identidad de los ciudadanos, de las personas mayores de edad, porque con la credencial para votar tú no solo votas, te identificas para hacer trámites en bancos, en oficinas públicas, para transportarte, etcétera, etcétera.
No, entonces, y valida todas las constancias digitales, que es un factor fundamental para la economía mexicana hoy en día.
Claro, y entonces, bueno, una decisión que tuvimos que tomar por la pandemia es que los módulos que tenemos en todo el país debían cerrar porque podrían ser espacios de contagio del COVID. Nosotros entregamos al mes alrededor de 1,300,000 credenciales, es decir, estamos en contacto con más de 1,000,000 y cuarto de ciudadanos cada año, cada mes, perdón. Entonces era una cosa de riesgo. ¿Qué es lo que hicimos? Toda la gente que tiene una credencial y la perdió, o sea, que ya la tramitó y la perdió, la extravió o no la pudo recoger porque se cerró, puede obtener una constancia digital que ya es válida, por ejemplo, en el sistema bancario. Son los QRs que se imprimen y entonces en los bancos hay unos lectores de estos QR que le van a mostrar la foto de la persona, el nombre de la persona. Entonces uno va con su QR y puede hacer los trámites bancarios. Otra medida que tomamos fue extender la vigencia de las credenciales que vencían este año. O sea, las que ya no eran vigentes en 2020, les hemos dado vigencia hasta septiembre de este año. Esperemos que en septiembre ya hayamos podido regresar y abrir los módulos, y si no, pues tomaremos alguna decisión adicional. De momento, todo mundo que se le vencía este año, se le venció el 1 de enero su credencial, es vigente. Pueden seguir haciendo trámites.
Ahora, en cuanto a la notificación electrónica y trámites, porque hay algunas asociaciones políticas que estaban pendientes para poderse constituir en partidos y participar en el proceso electoral del próximo año o en los de este año, no lo sé. Eso quedó como pendiente, y algunos trámites donde algunas decían, o sea, se quedaba pendiente la validación de la información que habían presentado. ¿Eso cómo queda?
Bueno, ese es un asunto que estamos desahogando. Lo que pasa es que primero suspendimos los plazos por la emergencia sanitaria, y ahora que pues se ha alargado más de lo que todo el mundo previó, lo que hizo el Consejo General del INE fue, para ese caso concreto del registro de los nuevos partidos, reactivar los plazos, y entonces estamos haciendo todos los cruces. Ellos ya habían entregado toda la documentación, es lo bueno. Entonces lo que estamos haciendo es los cruces de información de sus afiliados para ver que no haya gente registrada en distintas organizaciones, porque no se vale, ¿no? Hay que tener un mínimo de afiliados, pero pues no pueden ser los mismos, sino con de un partido haces varios. Entonces, ese trabajo lo estamos haciendo, y nuestro propósito es que antes de que inicie el proceso electoral se puedan dar el registro a los partidos, si es que alguno cumple con todos los requisitos de ley.
Ahora, la conformación de los OPLs de todos los organismos, ¿no?, en los estados, ¿cómo va?
Son distintos momentos. Tenemos algunos que por renuncias, incluso por fallecimientos de algunos consejeros, hay vacantes. Tenemos un par de procesos en curso para nombrar 8 consejeros, y en el caso de 2 entidades para nombrar, que son Nayarit y Michoacán, a los consejeros presidentes. Ahí el Consejo General también aprobó ya reactivar los plazos, y en julio y agosto estaremos haciendo las designaciones, y en septiembre viene la designación en 19 entidades federativas de prácticamente la mitad de los consejos, porque ya se vence el plazo de los consejeros de algunos de los consejeros que están hoy en funciones, y eso nos permitirá también arrancar los procesos electorales locales, porque el año que entra tenemos elección en las 32 entidades federativas por primera vez, coincidiendo con la elección federal. Entonces vamos a tener, digamos, que todos los consejos generales de las autoridades locales completos a partir de septiembre de este año, como estaba previsto.
Son 21,000 cargos los que están en juego de elección popular el próximo año, ¿no?
Sí, la verdad es que va a ser la jornada en donde más puestos de elección popular están en juego en un solo domingo. Estamos hablando de la Cámara de Diputados, también de 15 gubernaturas, de 30 congresos locales, de los ayuntamientos de 30 entidades, y si tomamos en cuenta que los ayuntamientos no solo son el presidente municipal, sino regidores, síndicos, etcétera, pues llegamos a esa cifra que tú das de 21,000 cargos, así que va a ser una macroelección. Tenemos alrededor de 95 millones de personas conformando el padrón electoral para ese momento, de tal manera que pues va a ser una gran movilización la que requiere hacer el INE para garantizar el voto a esos 95 millones de ciudadanos ahí en cualquier lugar del país donde vivan, en cualquier caserío, ranchería, donde hay más de 100 personas, ahí hay una casilla.
Ahora, para concluir, Ciro Murayama, el comisionado del INE, hay un tema que a todo mundo siempre preocupa, ¿no?, entre el cuestionamiento o la necedad ya es de revisar el presupuesto de los partidos políticos y recortar las prerrogativas, y por el otro lado el nombramiento pendiente de consejeros electorales, que tanto puede afectar la operación del sistema democrático que nos hemos dado.
Mira, por el lado del financiamiento de los partidos, la Constitución no fue modificada. Ahorita ya no se puede cambiar la Constitución ni la ley electoral, porque así lo establece la propia constitución, con mucha sabiduría, no se pueden cambiar las reglas del juego una vez que empiece, entonces se paraliza cualquier cambio 90 días antes de que inicie el proceso electoral. El proceso electoral empieza en septiembre, entonces el plazo para hacer cambios ya se agotó. Esa es una certeza que tenemos y es una buena certeza. Y en ese modelo está el financiamiento público a los partidos, así que eso seguirá. Por lo que te refieres a los cuatro consejeros que tenían que haber sido designados en abril y que precisamente por la pandemia la Cámara de Diputados suspendió el proceso, pues estamos conociendo que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados va a reactivar el proceso en buena hora para que hace junio, 22 de julio, plantean ellos, puedan estar los cuatro consejeros, y esa es una buena noticia. Lo importante en este caso es el tipo de acuerdo que se construye en la Cámara de Diputados. En el INE tienen que llegar personas distantes a los actores políticos, que no sean correas de transmisión, que no sean personas afines a un partido, peor aún al gobierno. El INE por mandato constitucional tiene que ser imparcial e independiente, y la imparcialidad no es la suma de parcialidades. Entonces esperemos que sean cuatro personas honorables que vayan a hacer un trabajo de arbitraje en el cual no les importa quién gane o quién pierde. Aquí en el INE uno no es parte de triunfos o derrotas electorales. A mí no me alegran los triunfos ni me entristecen las derrotas. Eso los propina la gente con su voto libre y secreto. Y uno como árbitro tiene que saber que el resultado ni le va ni le viene, que lo importante es el juego, es decir, permitir que la gente decida en secreto y en libertad.
Pues eso debe ser la función del Ejecutivo, también preservar este valor extraordinario de la democracia. Por eso estamos donde estamos. Muchas gracias, Ciro Murayama, por estar con nosotros.
Al contrario, como siempre, gracias a ti, Alicia.
Al contrario. Y se da cuenta, más allá de la polémica de un fraude electoral que todavía no se comete, ni siquiera se va a cometer porque tenemos un INE muy fuerte, pues el INE hace muchísimas cosas que van más allá de una mañanera. Muchas gracias.